Hola, bienvenidos a Precedentes y Negocios, un podcast legal presentado por Luis Martínez y Emilio Arteaga. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Precedentes y Negocios. Este día nos acompaña un nuevo invitado, Guillermo Moad, un nuevo asociado aquí en BTZ, asociado junior, y obviamente Luis Martínez. Bienvenidos, Luis y Guillermo.
Guillermo, mucho gusto. Bienvenido a esta nueva emisión de Precedentes y Negocios.
Muchas gracias a ambos por la invitación y por la recepción en este podcast.
Bueno, el precedente que vamos a hablar el día de hoy es del Poder Judicial. De hecho, es una contradicción de tesis. Y por eso invité a Guillermo, porque él fue el que me llamó la atención y él me dijo, oye, está muy interesante esta tesis. Y desde el rubro sí nos llama la atención, pero el problema, bueno, no problema, sino trata o deriva de aspectos que tienen que ver con los poderes ante el INPI. Quizás algunos de ustedes dirán pues, que no es muy interesante este tema de los poderes, pero yo creo que desde mi punto de vista, y yo creo que Guillermo tenía la razón, en el sentido de que las implicaciones de este precedente pues pueden tener ciertas implicaciones importantes pues para los temas legales que tienen que ver con empresas extranjeras o cuando estemos enfrentando aspectos de tratados, ¿no? En México. Entonces, Guillermo,
coincido contigo que es muy importante. A mí en lo personal no me gusta el tema de poderes, pero si tú uno lee la tesis que le vamos a estar platicando, no hace referencia nomás al INPI, o sea, hace referencia a cómo se debe interpretar un tratado junto con la legislación nacional respecto a la admisión de poderes en el extranjero. Y ahora que México pues es un país que está metido en negocios internacionales de una manera importante, es un escenario que se da comúnmente. Es decir, que un extranjero emita un poder a un representante en México para hacer tal o cual cosa ante la autoridad, no nomás el INPI. Por eso yo resalto que sí es una tesis muy interesante la que escogiste.
Y bueno, para darle el espacio ahorita a Guillermo, pues digo, nada más para mencionarles que tiene como número de registro el PCIAJ diagonal 171A de la décima época. Esa es la tesis. En un momento decimos el rubro, pero Guillermo, a ver, no sé si tengas fresco ahí los precedentes o las ejecutorias que fueron sujetas a una contradicción de tesis para nuestra audiencia.
Sí, Emilio. Mira, esta tesis deriva de la contradicción de tesis 34-2019 del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito. Entonces, en este caso lo que pasa es que la ley de la propiedad industrial establece ciertos requisitos que deben de contener los poderes para poder intervenir en estos procedimientos ante el INPI. ¿Qué es lo que pasa? Que la ley pone ciertos requisitos de más a los que se contienen en el protocolo de la uniformidad de los poderes. Y entonces tenemos dos estándares para la validez de los poderes otorgados en el extranjero en México. Tenemos el estándar de este protocolo y tenemos el estándar de la ley de la propiedad industrial. Entonces, básicamente esta contradicción de tesis lo que va a resolver es cuál es el estándar que debe de prevalecer y qué interpretación se le debe dar a las normas dentro del sistema jurídico mexicano, tomando en cuenta los tratados internacionales de los cuales México es parte. Ese es un poco los antecedentes que derivan en esta tesis.
Muchas gracias, Guillermo. De hecho, digo, ahí el precedente es bastante largo, ¿no? Creo que son como tres sentidos o tres sentencias ejecutorias que fueron sujetas. Yo nada más para recapitular y a lo mejor para dejar ahí el problema, ¿no? Que se enfrentaron varias empresas, es que entiendo que de alguna manera, no sé si en la sede administrativa o ahí en el juicio de nulidad, pues llegaron a desestimar la personalidad de la empresa, ¿no? Porque pues, no cumplía con las formalidades que nosotros vemos normalmente en las empresas mexicanas, ¿no? Como la certificación de existencia, el desglose de quién tiene los poderes, cuándo fue constituida, porque pues normalmente en otras jurisdicciones pues, los poderes pueden ser un poco diferentes. En este caso, pues fueron poderes de Estados Unidos, y los poderes de Estados Unidos pues no normalmente tienen todo este desglose de información que vienen con los poderes mexicanos. Entonces, el tribunal colegiado que llegó a ver un asunto que deriva de todo este problema, normalmente se enfocaban únicamente en los temas normativos legales mexicanos. Creo que la primera ejecutoria ni siquiera se metió a ver el tema del protocolo. No estoy seguro. Si algún otro colegiado llegó a ver el tema del protocolo y fue sino hasta el pleno de los colegiados. ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre de este órgano, Guillermo. ¿Te
Es
acuerdas?
el pleno en materia administrativa del primer circuito, Tribunal
Okay.
Colegiado Pleno.
Exacto. Entonces, pues fue hasta ese punto en donde se aborda bien o se detalla, pues, el tema del protocolo y hay toda una interpretación que se hace sobre estos artículos y entiendo, y la tesis es al final lo que resume todo este problema, es que la tesis como que aterriza el protocolo en el sentido de que se hace una interpretación conforme de la norma interna de la ley del INPI con el protocolo o el tratado, ¿no? Y al final lo que se dice es que por los términos del protocolo se tiene que entender pues que la certificación que hace el notario en Estados Unidos valida todos estos requisitos que se requieren en México, ¿no? Se da fe de que pues, la persona pues, es el representante, da fe que tiene los poderes, da fe que existe la empresa, ergo, el poder es válido y puede comparecer ante el INPI. Esa es la conclusión que se hace en todo este embrollo legal que se hace y la tesis termina, no sé si nos quieras leer el rubro ahí, Guillermo.
Sí, el rubro de la tesis es normas de derecho interno. Su interpretación y aplicación deben armonizarse necesariamente con el derecho internacional convencional.
Y bueno, yo creo que ese es el resumen del caso, ¿no? O sea, esos son los antecedentes, los diferentes estándares o los diferentes criterios que se estaban en discusión y el resultado final, pues es ese, el interpretar las normas internas con base en lo que está en los tratados internacionales, siempre y cuando exista un tratado internacional que sea aplicable. No sé, Luis, a lo mejor aquí hay algún punto que tú quisieras agregar.
No, creo que quedó bastante claro. Hay que tomar lo que dice la legislación nacional junto con lo que dice el tratado internacional y tratar de llegar a una interpretación armónica, básicamente.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y digo, aquí, digo, yo digo, ya pasando a lo mejor a un terreno más de especulación o de cuestionamientos. Yo me pregunto, a ver, este caso fue, digo, hay que recordar que los tratados son aplicables entre las partes que firman el tratado. En este caso, el protocolo, pues, está en el marco, entiendo yo, de la Unión Panamericana o de la Organización de Estados Americanos, pues ahí está Estados Unidos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un poder chino ante el INPI? Quizás, creo yo, aquí el poder, como normalmente se otorga, un poder sencillo, simplemente el poder, quizás no va a cumplir. Entonces, aquí el beneficio, ¿no? Es para nuestros socios comerciales, y pues Estados Unidos es el principal socio comercial. Quizás aquí los abogados tienen que tener un rol muy activo en cuanto a verificar si cumple con las formalidades que exige la ley mexicana, porque aquí no hay ese beneficio de un tratado pues muy especializado entre México y China en términos de poderes. No sé si
Sí,
estés
o
de
sea,
acuerdo con mi comentario.
ante la ausencia de un tratado, como es el caso con China, pues te vas a lo que dice la ley mexicana y se vuelve mucho más rígido la emisión del poder. Pero si tuviésemos un tratado con China para la emisión de poderes, pues tendría que interpretarse armónicamente con la ley, en este caso del INPI.
Pues creo que esa tendría que ser la lectura de este tema. Digo, no sé, digo, suena interesante, no sé, meter argumentos de, digo, si te lo llegaran a negar, pues de igualdad, ¿no? De nación más favorecida, porque al final, pues el tema de propiedad intelectual puede estar relacionado con el comercio internacional. Y pues hay acuerdos en la OMC en temas de propiedad intelectual. Obviamente esto no lo he estudiado y quizás, digo,
Pero
si es que me llega a tocar, valdría la pena explorarlo, ¿no?
muy interesante punto que abordaste. Yo creo que sí. Buen punto, Emilio.
Y bueno, digo, quizás sería un capítulo corto, pero ¿cuáles serían las implicaciones de una decisión? Digo, la tesis es muy general. O sea, no entra el tema de los poderes. Entra más que nada a la interpretación de normas internas con tratados internacionales. Luis, ¿tú cómo ves esta tesis? Digo, entendiendo los antecedentes, pero la tesis, ¿cómo ves que podría implicar o tener implicaciones con los negocios?
Bueno, es muy buen punto. Yo creo que la tesis arroja luz y pone un poquito más de orden en este tema, porque las tesis anteriores que había sobre el tema no quedaba muy claro, pues, cómo se debía de interpretar la legislación nacional vis-à-vis un tratado internacional. Nomás se hablaba de jerarquía. Y lo que establece esta tesis es que no solamente el tratado ya tiene su jerarquía por lo que se había establecido en una jurisprudencia del 2007, sino que la legislación nacional tiene que leerse armónicamente con ese tratado. Entonces, de alguna manera, yo siento que confirma para los particulares que los derechos y obligaciones que hay en un tratado están accesibles al particular mediante, pues sí, o sea, no se requiere nada más del gobierno mexicano. Una vez que firme el tratado el presidente y lo aprueba el Senado, el particular tiene acceso a esos derechos y obligaciones que están ahí al momento de estarse interpretando armónicamente con la ley nacional. Esa es mi interpretación. Y me
Claro.
parece perfecto, por cierto.
¿Perdón?
Y me parece adecuado.
Totalmente de acuerdo. No sé, Guillermo, ¿tú tienes algún comentario?
Pues sí, a mí la verdad se me hace una tesis correcta y valiosa en el sentido de que los tribunales mexicanos y el Poder Judicial tiene que entrar y hacerse el hábito de checar los tratados internacionales, las fuentes convencionales, al momento de aplicar la ley. Es la práctica común de los tribunales mexicanos ver la ley y ver la ley nada más. Y me parece que en todos los casos hay un montón de tratados que pueden llegar a ser aplicables, que contienen obligaciones del Estado mexicano. Y creo que los jueces y magistrados y ministros se tienen que empezar a hacer el hábito de interpretar todas las normas a la luz de los compromisos que tiene México en diferentes tratados, ya sea en materia comercial, en temas de OMC, en materia de propiedad intelectual, en materia, en fin, aduanera, lo que sea.
De
Se me hace que
poderes.
ese es, sí.
También. No, me parecen muy, muy buenos comentarios los de ambos, ¿no? Estoy completamente de acuerdo en que esta es un buena tesis que confirma lo que ya se venía diciendo. Y estoy de acuerdo contigo, Guillermo. A veces hacemos críticas, ¿no? A lo mejor ahí internamente en la firma de que, pues a veces. No se trata los autoridades administrativas y a veces los jueces, pues, se rehúsan a los tratados internacionales. Y yo creo que quizás una tesis así de general, creo que puede ayudar a empresas o a los negocios, pues no, también aspectos fiscales, ¿no? Porque tenemos estos tratados de doble tributación, el tema ambiental, y yo creo que quizás habría que, o sea, esto no solamente va a leyes, también tendría que analizarse a la luz de, o sea, o que los reglamentos también pudieran ser sujetos a ese tipo de interpretación conforme, ¿no? O
No, yo,
sujeto a
yo
ese
creo
tipo.
que, yo creo que deben de hacerlo.
Claro. Y eso puede ayudar a los negocios de decir, oye, pues a lo mejor está medio dudoso un artículo, no está muy claro, pareciera que fuera contradictorio, pero pues está esta tesis, ¿no? Y así tiene que interpretar el tratado, ¿no? Y ahí metemos el tema de interpretación de tratados que ya hemos comentado en este podcast.
Correcto.
Pues muchas gracias, Luis y Guillermo. No sé si hay algún otro comentario. Creo que fue una buena tesis, muy ejecutiva y creo que hasta, digo, los efectos son muy claros, ¿no? Y si a alguien le interesa ver más sobre el tema de los poderes, pues ahí estará en nuestra página y una breve descripción del resumen.
Yo quiero hacer un comentario, respecto a nuestra práctica legal aquí en el país. No deja de llamarme la atención que fue en un tema de poderes que se tuvo que resolver una contradicción de tesis de esta naturaleza. Llevamos mucho tiempo en este país discutiendo temas de poderes cuando lo podemos resolver mucho más fácil. Y esta contradicción se pudo haber dado en temas más de fondo, ¿verdad? O sea, un tratado internacional dice tal o cual sobre propiedad intelectual o sobre comercio, y pudo haber resuelto, ah, no, pero el colegiado se sintió cómodo de hablar de poder porque es lo que se pasa una buena cantidad de tiempo hablando de poderes, a ver si es cierto que una persona representa o no a una empresa. Y mi crítica en este sentido es, debemos de movernos como país, como comunidad jurídica, más allá de estar discutiendo este tema bizantino de personalidad y representación. Al final del día se puede ratificar en cualquier momento la personalidad de una persona. Yo creo que esta tesis debió haber salido con otro tema de fondo más importante, no necesariamente de poder. Ese es mi comentario, Emilio y Guillermo.
Me parece perfecto comentario, estoy totalmente de acuerdo. No.
Guillermo, algunas palabras adicionales.
Pues sí, como dices, este tema de que haya salido de los poderes. Pues creo que salió del tema de poderes, también tiene que ver con que ahí se rehúsan los jueces en temas un poco más complicados o más de fondo a meterse en temas de tratados internacionales. Y insisto, creo que ya es momento de que los jueces en México empiecen a tratar a los tratados internacionales como una auténtica fuente del derecho, como está plasmado
Sí.
en la Constitución.
Sí, sí te creo. Yo creo que es la propia inercia de la práctica. O sea, hay una buena cantidad de litigantes que lo primero que hacen es atacar el poder. Y yo creo que la práctica debe de moverse más allá de eso y enfocarnos más en el fondo. Eso va a ayudar a que la legislación, la interpretación de la ley, cada día sea más precisa y sustancial. No, y no quedarnos en temas de poderes. Pero bueno, en eso estamos ahorita.
Completamente de acuerdo y muchas gracias a ambos y los invitamos a seguir escuchando a Precedentes y Negocios. Estaremos emitiendo nuestros nuevos episodios cuando podamos. Perdón, pero no hemos sido muy consistentes últimamente.
Lo bueno es que no estás aburrido, Emilio. Tienes mucho
Así
trabajo.
es, así es. Y muchas gracias a todos. No, cualquier comentario nos pueden escribir un correo, o escribir en la página, ahí estamos al pendiente. Muchas
Hasta la
gracias.
próxima.
Esto fue Precedentes y Negocios. Muchas gracias por escucharnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn. Y visitar nuestra página www.precedentesynegocios.com.